ma devo che già lo so. Troppo tutti e lo verrazzo e la condotta un pedazzo del mio corazon.
El aplauso que te llevo a ese dominante y tono y primer grado, ¿no? Soldó, como decía. Ya la soldó, sí, mi relá, como decía el viejo músico soldador. Buenas noches, señoras y señores. Estamos en Café Torrado luego de 13 a 0. Y somos Café Torrado y seremos Café Torrado hasta tímpano. Hasta las 22 y 30, cuando aparece el maestro Viglietti con tímpano. Y bueno, en este espacio a nosotros nos toca poder mostrar la comunicación que compartimos sábados y domingos, sabidón, como decimos en los comunicados, de 20 a 22:30, por el espectador de la primera radio. Le damos la bienvenida a Leticia Carvajal, a mañana.
Buenas noches para todos. Cuando dijiste hasta, dije chau, hasta que la muerte nos separe. Nos sonó así, compartimos
casi. Que la muerte no separe. Angelito, buenas noches. ¿Cómo anda? Otros hijos de hoy, este angelito, para ser motoquero, ¿no? Así, con todo respeto, lo estoy diciendo por las fichas de cuero y las cosas, pero hoy sin tachas, sin nada, ¿eh? Hoy vino de Velosolex, me parece.
Entra.
¿Existe la Velosolex todavía? Ese es un juguete que me quedó pendiente. Buenas noches, María José, bienvenida. ¿Cómo va la cosa, bien?
Bien, normal.
¿De qué juguete, a ver, de qué juguete te desprendiste ahora, hace poco?
De Lala Stadianus.
Una muñeca con nombre y apellido.
Claro. Muy original, además. Todas mis amigas le ponían sobrenombres, no tenían nombre. Pero yo, el niño de la mía tenía nombre y ahora...
Sí, yo me acuerdo de ese nombre. Lala Stadianus. Eso es el juguete que recordás, así que... Sí. Bueno, ahora con tu juventud te desprendes de eso.
Además porque todo el mundo me lo hace recordar, porque... Les parece increíble el nombre.
La Lex Tatiana parecía un artillero griego, ¿eh? La vedette porno de un artillero griego. ¿Y qué te llevó por ahí la Lex Tatiana?
No sé, era buena.
¿La tenés todavía esa muñeca?
La tengo, pero la tengo guardada, ¿no? La verdad que ahora...
No sabrías de
dónde. No sé dónde está.
Debe estar llamándote de María José, así la grita, ¿no?
Debe estar hecha bolsa.
Y usted, querida Baiana, que no tiene esos recuerdos, que usted tiene etapas que lo recuerda.
Ay, sí. Pero bueno, esta semana me estrujé el cerebro tratando de... Y encontré tres cosas. Una que ansié con... así...
¿Encontraste en la cabecita o
encontraste? En la cabeza. Una fueron los patines, que no es exactamente un juguete, pero bueno, sí implica un juego. Es que me acuerdo que quería esos patines desesperadamente y nunca llegaban. Perdón, patines de bota, ¿no?
Perdón, patines Gantor. Los patines, el mejor. No sé si rima, no sé, perdonarme por la pluralidad, la singularidad, pero me salió este homenaje a la querida familia Gandolfi, que fabricaba los patines Gantor, que eran los patines del Patín Club, del Platense Patín Club. Y cuando patinaban, el ruido que hacían, que parecía que te movían, que estabas en el aeropuerto internacional de Carrasco, con aquellos searchers.
Sí. Yo no me acuerdo.
Eran patines de rueda, ¿no? No de
hierro. Claro, no, sí, de rueda. Yo tenía aquellos que se giraban así, que además había heredado de quién sabe quién, pero yo quería desesperadamente los que eran de bota, porque tenían toda, o sea, estabilidad, toda otra sensualidad.
¿Eras de bota?
Mi cuadra era, no tenía...
Barrio, nacía, vamos.
Sí, no, nací en Punta Carretas. Nacía en la calle, se llama Ariosto, nace en García Cortinas y muere en Parvadomo. Entonces era muy improbable que pasaran autos. Entonces eso era maravilloso para andar en bicicleta, para andar en patines. Y yo me fascinaba patinar. El día que me regalaron esos patines, que no lo recuerdo exactamente el día, pero sí recuerdo lo que quería y lo que quise esos patines y la fascinación de después, todo lo que los gasté, los hice pomada, porque por supuesto que al principio no sabía, en fin. Pero ese fue una de las cosas que recuerdo. Después recuerdo una muñeca negra que me había traído quién sabe dónde, creo que era de Bahía, caramba, qué coincidencia, que no me acuerdo cómo se llamaba ni nada, pero cuenta a mi mamá que yo la podía mucho. No, se llamaba Negrina. No me acuerdo, ese es un cuento que en realidad viene de mi mamá.
Que y la tenía para que le cocinara a las otras muñecas blancas.
Ay, está, le hice servirle ahí, no se quiere.
¿Qué hice?
No, para nada.
¿Qué cosa?
Para nada, no digas eso. Tenía aparentemente un lugar privilegiado en mis juegos, yo no lo recuerdo así. También había un osito, entonces son todos cuentos ajenos, no lo que yo recuerdo. Y entonces tengo un juguete, yo tengo una debilidad por los monos.
Tení cuidado con lo que vas a decir.
Tengo una debilidad por los monos.
Sí.
De niña, me acuerdo que un día mi abuelo, el Bolo, que en aquella época para mí era el abuelo pelado, y además aprovecho para mandarle un beso que está recuperando así su salud, me preguntó qué quería para mi cumpleaños y yo le dije, un mono. Yo quería un mono. Y revolvió cielo, tierra, porque no era nada fácil de encontrar, y apareció como un mono de peluche. Pero yo quería un mono de verdad.
Y apareció cuando me imaginé.
Que claro, pobre. Hoy en día valoro lo que fue, pero en el momento fue una desilusión, porque yo estaba convencida que mi abuelo me iba a regalar un mono. Y años después, en Canadá, me regalaron un mono, que es tamaño, casi te diría, persona.
¿De verdad?
No, también de peluche. Me casé, lo encontré y dije, cásate conmigo, monito divino.
Yo te doy el maní.
Se me ocurren un montón de disparates para contestar.
Por ahí, señores, ya estamos en el área de protección a menor, y hoy Café Torrado va de juguete.
Bueno, así que todavía tengo el mono que está sentado en un lugar de privilegio en mi cuarto.
Caramba, qué coincidencia.
La gracia es que el papá de mis hijas, cuando conoció al mono, se puso celoso porque decía que yo lo miraba con cariño.
No es para menos, yo siempre que tener una muñeca inflable y nunca pude.
No es para lo que es, estuvo muy divino, así las siestas que dormí en el mono, no te puedes decir, la panza así.
Oye, ¿sabes lo que un brazo una con un mono peludo que tiene tu altura, que tiene el tamaño, que te cobija por todos lados, que no emite ningún tipo de fluvio, que no habla, que no ronca el mono, o ronca el mono?
No ronca.
Bueno.
Nunca, es más, pasa que estoy durmiendo con el mono. Luis, entonces, ¿para Grecia o con el mono?
¿Cómo es? Cuando venga, decís, mira, volvete a Grecia, mi negro, porque yo estoy feliz con el mono. El mono, tranquilo. Qué brutal, las cosas que se le ocurren a uno son tan fáciles, el humor es tan fácil en esta cosa. Tiene que mantenerse para no bandearse.
Exacto.
El tema de hoy lleno de juguetes, y los juguetes que te movieron el cuore y que además te produjeron envidia, eran envidia vos del barrio, y además vos sentías envidia de otros juguetes.
Mm.
Y yo no le pude perdonar nunca a Albertito Senga que tuviera el caballo aquel que tenía, al que nosotros montábamos cuando se dignaba a prestarle, y nosotros cruzábamos casas enfrente, diríamos, ¿no? La calle Eduardo Acevedo.
¿Pero caballo de madera?
No, tiene un caballo de verdad en el living.
Bueno,
yo quiero
un mono de verdad. ¿Por qué lo meto un caballo?
Tiene un caballo de peluche en la cama.
Y bueno, de repente tenía un mono grande.
Yeguita. Era un caballo humilde, un caballo tierno, un caballo usted. No, era un caballo impresionante, rarísimo, que yo lo recuerdo como de metal. Pesaba un quintal. ¿Pero qué tenía? Que vos te sentabas y que te apoyabas en las patas como si fueran los estribos, y eran como pedales, no como pedales, eran como soportes, y impulsabas como para hacer chucuchucu, ¿viste? Así, tipo, le guisamos solo, ¿no? Entonces bajaban los pedales y se abrían las patas y el caballo iba andando, y vos ibas, y cuanto más le dabas a los cuádriceps y los tríceps de la
por
pierna.
Por eso tenés esas piernas, cuadran que sí. Tana, mirá por qué era.
Esos pómulos de las piernas, ¿viste?
Los pómulos de las piernas.
Lo que laburaban. ¿Sabes cómo teníamos los cartílagos inflamados?
Los pómulos de las piernas se me hacen un poquito más arriba a mí.
Eso es otra parte.
Son los pómulos.
Eso es otra parte. Y qué divino, era un caballo gris.
¿Te llegó a París?
Era un caballito gris, tenés razón. Y nosotros cruzábamos siempre, a ver si Albertito se le asignaba a prestarnos los... El caballo ese que hacemos un esfuerzo enorme para poder hacer andar, ¿no? Porque era... Esa era una. Y la otra eran la canana con pistolas que vendía el bazar Mitre con balas, de verdad. Tiraba balas. Y en la época mía era como, yo qué sé, jugaba a los cowboy, que eran cowboy.
Claro.
era espectacular. Nosotros jugamos en los cowboys con los indios con pasacasés. Lo viste que aparecían los caballos y siempre se van a... ¿Dónde iban a meter? Los caballos con pasacassette. Era pasacassette, no era porque CD.
No era con torre de 3.
Terrible, ¿no? Era en aquella época de las películas, por supuesto, de Leonel Solitario, que era amante de Toro.
No.
Bueno, eran pareja con Toro. No sé qué eran con Toro. Era justiciero. Ponele justiciero. Ponele como quieras, la modernidad me permite decir un disparate como este. La relación de Llanero Solitario y Toro no era una relación muy clara en la televisión, porque era blanco y negro.
Era más bien oscura.
Y entonces la mano venía de esas cananas brutales, como pistolas, me encantaba. Por supuesto que el tiempo que te dejaba tener la conexión de pelotas de trapo, de pelotas de cuero, pelotas de aquellas de plástico... que si no me equivoco y la mente no me da, bueno, nos llamaban combita, combita, porque le pegabas un balín, la agarrabas y la pelota se pegaba una comba espectacular y la agarrabas con el golpe ese de que ahora le llaman de rambullé o 3D o como dice el maestro Kesma, pero antes le pegábamos, viste, pegale de afuera, pegale de afuera, pegale de abajo, te decía, y le pegabas y pin, la enclavabas, así era, era impresionante la combita.
Ay, no le podríamos dar una vez a la selección, ¿no? Sería un buen
todas
no, bueno, pero para que la bolsita le... si ellos le dan la comba, le dan otra comba y sí.
Una convexa, convexa. Vamos a hacer una convexita. Muy bien. Bueno, queremos saber, ustedes, vosotros, no estamos solos, vosotros, ¿cuáles son sus juguetes preferidos? ¿Cuáles son aquellas cosas por las que vos te distinguías? ¿Juguetes de adulto no valen? No,
bueno... todo depende de lo que definas como juguetes de adultos.
Digo, no vamos a pensar con este tema. Por aquella cosa del horario, por aquella cosa de las buenas costumbres, que la gente está uno frente a una mesa, está comiendo. Pueden ir a comer a Rosti, por ejemplo.
Ah, ¿dónde? No,
Rosti, de verdad, Rosti, de verdad. Aparte de un lugar, Punta Carretas, yo estoy empezando con los chivos expiatorios, pero anda a comerte unas papas a la Rosti. Las papas a la Suiza son papas a la Rosti. Te vas a comer ahí a Rosti en... ¿cómo se llama? Por favor, que te den una pastilla para la memoria. Prudencio Vázquez y Vega y Figueiras, entre Figueiras y Sarmiento, donde supo estar el gran boliche de la esquina del Ajo, Núñez, allí está Rosti. Ahí comés como los dioses. Después voy a abundar, voy a gustar, empalar, todo. Haciendo una salchicha a la suiza con una papa Rosti y después salís haciendo paro de mano hasta el puente de Avenida Sarmiento.
Ay, soy como un anotante. Qué rico. Fui, atención. Es un poco publicitario, pero lo tengo que decir. Fuimos a las bodegas Carrao a hacer una despedida de un compañero. Comimos mucho y muy rico. Comimos una carne y un pollo con una salsa de vino, bueno, voy a hacer de otra manera. Y unas verduritas. Ay, qué rico. ¿Y no sabes lo que me pasó?
No.
¿De qué fue el sábado pasado a los lugares comunes?
Sexo.
Tiempo. Trenes. Gracias, Marito. Vi pasar un tren. ¿Sabes la cantidad de años que hacía que no veía pasar un tren?
Fue mucho vino que corrió.
Vos sabés que todos pensamos lo mismo, porque nos estábamos diciendo, dijimos, estaremos muy
mal. ¿No será un tren llamado Deseo? Señores, hoy cumple años Cátulo Castillo, nació un 6 de agosto de 1906. Hoy cumple 99 años este poeta del tango, que es autor, entre otras cosas, de este Tinta Roja. Él hizo una cofradía con Héctor Stamponi, que a mí me encanta, que vamos a escuchar alguna cosita ahora. Pero hizo otra con Piana, Sebastián Piana, que hizo, por ejemplo, aquello de Caserón de Teja. ¿Cómo se llamaba aquello que cantaba la Nena Sosa también? No, ya, y al final decía... no llama baba, y se llenaba la boca así. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Cómo se llama eso? Caserón de Texas se llama.
Caserón de Texas.
Caserón de Texas. Que no está en la discoteca.
Hemos ido a la discoteca. El discotecario estaba jugando a su juego
estaba
favorito.
Estaba en la bodega con Leticia Carvajal y tenía unas mosquitas acá arriba que no sé si eran las del dengue. Bien. Pero era dengue que le dengue acá arriba. Vamos a escuchar en este homenaje a Cátulo Castillo que hoy tenemos en el comienzo de Café Torrado, mientras esperamos por ustedes en nuestras vías de comunicación que son...
90 20 810.
Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y las parejas negras de la comunicación, 17 11 0810.
Y si están, por ejemplo, en este momento viendo algún tren llamado Deseo, el tren Bala, por ejemplo, en Hiroshima, hoy a 60 años de la bomba en Hiroshima, que además tendrá en Color Café un apartado, un homenaje especial a través de temas que tienen que ver justamente con esta fecha y con ese lugar y con ese hecho. Si estás en Hiroshima, por ejemplo, y querés escucharnos,
www.espectador.com.
Muy bien. Entonces, de Cátulo Castillo, ya escuchamos Tinta Roja, la versión que hace el querido amigo Gustavo Nocetti, acompañado por Néstor Vaz en bandoneón, por Fernando Goycochea en el piano, por el Cono Castro, el rey del 03 y del bajo grande en contrabajo y bajo, y el Juan Carlos Ferreira en batería y percusión. Vamos a escuchar entonces la versión del maestro Julio Sosa, que nació un poquito más al sur que Gardel, atenti, como decimos en el show, la versión de Héctor Estamponi y Cátulo Castillo, el tango El Último Café. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café. Este varón del tango haciendo de Cátulo Castillo, que hoy está cumpliendo 99 años, y Héctor Estamponi, la versión del Último Café. Mañana nos visitará en el Café Torrado el maestro René Marino Rivero, por aquello del puente entre Montevideo, Buenos Aires y Leipzig, entre Juan Sebastián Troilo y Aníbal Bach. Estaremos escuchando sus músicas, conversando con este maestro de armonía, con este maestro de contrapunto, con este maestro de bandoneón. Eso será en el día de mañana, también habrá cartelera y habrá otras conmemoraciones. Les comento también, a modo de adelanto, que hoy en Café Torrado, en Color Café, específicamente a las 9:40, habrá un recuerdo a Hiroshima con dos temas, y también habrá un recuerdo para Carmen Miranda, que hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de esta estrella que ancló a través de los el estudio de Disney, ancló en Los Ángeles, en Estados Unidos, y debe su fama a eso. Pero es un tema que trataremos en Color Café. Ahora sí, mientras van llegando los cuentos, y ya vemos a la Baiana que está como loca, está María José también a la espera de las llamadas de ustedes para saber los juguetes de ustedes, aquellos juguetes por los cuales vos dabas tu vida. Eso queremos saber. Y si todavía los tenés, ¿no? Seguimos en Café Torrado.
¿Para qué? Llovía y te ofrecí el último café. Y mi vieja era tan pobre.
¿Qué estamos escuchando ahora con la vieja pobre? ¿Qué es esto que estamos escuchando ahora? ¿Qué pasó? Adelante. Perdónenme que lo corte así. No me dices. ¡Ay! ¡Qué horrible! Son mucho más de las 9, digo así. 96.3. Mirá lo que estoy. Ya, estoy. ¿Sabés
dónde estoy?
En el bazar de los juguetes.
Estaba en la bodega, pero subí al bazar de los juguetes. Exactamente.
Bueno, a ver, contame un poquito. ¿Qué es esto del bazar de los juguetes, lo que estamos escuchando ahora?
Bazar de los juguetes es exactamente lo que estábamos escuchando ahora. Miguel Caló y su orquesta canta Alberto Podestá.
Alberto Podestá, cantando en las horas pares.
En las horas
pares. En las horas pares. Usa canciones pares en las horas pares. Adelante, Leticia, desde el bazar de los juguetes.
Antes que nada, desde el bazar de los juguetes, quiero agradecerle a Analía y a Fabricio. No. Fabricio, no me acuerdo del nombre de él, porque el domingo pasado perdí algo. y pensé que me lo habían robado y ellos me llamaron y me lo devolvieron y eso me devuelve la fe en las personas.
Tenía, ¿sí? ¿Te salió algún pesito, alguna cosita, no?
No, yo les regalé parte de lo que había adentro, pero eso es una cuestión mía porque ellos no me pidieron nada.
¿Cuánto?
No se lo voy a decir.
¿Cuánto?
Si quieres encontrar algo y me lo devolves y arla.
Qué barro. Al Nacho también se la vieron, qué increíble. Le mando un abrazo muy grande de acá. El otro día, el jueves, hicieron la presentación con Max Chapote en la Sala Zita Rosa, que fue impresionante, impresionante, repleta, estuvo barro, ¿sí? Después fueron para BJ, el día de la salida, lo agarraron entre dos y le sacaron la riñonera, que llevaba todo ahí. Pero unos gurises, y bueno, lo forcejeó un poco ahí, de esas cosas de reaccionar, inclusive está bravo porque reaccionaste también, ya reaccionó también. Y luego se dispararon, pero se llevaron todo y apareció, al otro día aparecieron documentos y llaves y eso, por lo menos este
parte de ellos.
Parte de ellos, sí. Bien. Pero bueno, una desgracia con suerte. Uh-huh. Esas cosas frente a esos momentos uno reacciona de formas inesperadas y la violencia está a la orden del día. Es impresionante cómo está la cosa. Es impresionante. Está fea, fea. La verdad no me gusta cómo está la cosa.
No, está feo.
Está feo, está... Viste, me parece que estamos haciendo fuera del territorio, la verdad. Me parece que con esto de no estamos poniendo las cosas en su lugar. La gente no dice las cosas como son. Estamos con todo un tema de, que vamos arriba, y sí, que este, que lo otro, y que pobre ser, y pobre gurí, y pobre sí, macanudo, pero vamos a entrar a poner las cosas en su lugar también, ¿no? O sea, relajo, pero con orden. Porque está realmente muy fea la cosa, ¿no? Muy, muy fea. Y en este mismo lodo, todos manoseados. Somos más descendientes de discípulos que nunca en este momento. Entonces me parece que nos estamos perdiendo un poco en el mensaje y habría que encaminar un poco la cosa por el lado de la justicia de verdad, ¿no? Bueno, vamos a los juguetes. Vamos a los juguetes. Contame cosas. Juguetes.
¿Sabes qué es lo que más se vende un día, por ejemplo?
No.
Castillos, vienen los juegos como de tipo con dinosaurios, había otros juegos que vinieron con diferentes animales, cosas de cocina, de nena. Entre eso, ya, mira, una información que me acaba de llegar y la estamos poniendo en la góndola, así como la ponemos, se está vendiendo. Y los juegos según la edad, son los juegos de masa, que vienen de masa con diferentes formas, modelos, y no tipo con tatuajes, hay máquina de coser, máquina de tejer.
Lo que más está saliendo ahora es la línea de Barbie, unas muñequitas chiquitas que viene a ser la hermanita de Barbie, Kelly, que una que viene y que hace pipí, y la otra que se le cae el diente, así como para nena. Y para varón, las pistas y esas cosas, unas valijitas que se hacen cocina también para nena, es lo que más se está vendiendo. Generalmente como que piden mucho más de las cosas de propaganda, ¿viste?
Todo lo que es trivial, de niños, el de Uruguay, de deportes, incluimos ahora el Mímica, después Twister, el Monopoly, todos juegos originales. Eso en cuanto a juguetes. Después libros también, una enciclopedia totalmente ilustrada que pensamos también, ya se está moviendo muy bien y pensamos que para esta semana va a ser un éxito. Lo que te dije es de lo que más se ha vendido. Podemos incluir también las Barbies, Hot Wheels, ahora con las películas de Batman, de Star Wars, tenemos la máscara Star Wars computarizada, que antes de llegar al local ya las teníamos prácticamente todas vendidas.
Ya no existen más aquellas cananas entonces del Bazar Mitre, ¿no?
De cananas solo por computadora. Ahora, pero dice que eso de las Barbies, las cocinitas, la maquinita de coser.
Sí.
Seguimos, niña, señora.
No, yo creo que la culpa de todo esto la tiene Puglia.
No.
Desde que Puglia está en todos los canales, todos los programas, no sé qué, y la revista y eso, y pinta por todos lados, todos los niños quieren la valijita de la cocina. Movimiento Rossi, valijita de cocina para Puglia. Qué divino, ¿no? Porque, bueno, poder cocinar. En la época mía yo no cocinaba nada, ahora cocino. Ahora sí. Y soy un feliz de esto. O sea que no sé qué es lo que me gusta más, pero... La terapia de la cocina Bueno, ustedes oyentes ya saben eso, porque no pasa un programa que estemos hablando de comidas o de recetas. Pero digo, recetas que además he compartido con este querido amigo de Sergio Pula, quien nombró bastante. Y que bueno, digo, es una vocación de mayor, pero de menor no me daba por alguna torta frita, esa que hacés con la harina medio, pero nada más.
Claro, lo que pasa es que, bueno, es lo que te enseñaban también, ¿no? Desde la educación, con los juguetes, ya las niñas íbamos con las muñequitas, aprendemos a ser mamás, íbamos de casa, y ustedes a jugar y a divertirse, ¿no?
Y a seducir a las mamás también, ¿no?
No,
yo era el marido de todos, te juro.
De tu hermana, eras el marido.
De mis hermanas, de las dos.
Y bueno.
Y de las amigas de mis hermanas. No. Y de las amigas de mis hermanas.
De todas.
Y yo llevaba y ponía los bolos, yo era la que ponía los bolos. Y cuando, por supuesto, que siempre rompía todo el pato, al final me llevaba los bolos, ¿no? Ya, ¿no? ¿Me estás echando? Me llevo los bolos.
Más bien.
Imagínate vos que te echen ahora de tu casa, tu mujer te echa de tu casa y vos te llevas los bolos, por ejemplo.
Yo me llevo el mono.
Bueno, mira, así que entonces lo que más se venden son las Barbie. Qué muñequita medio del coso, ¿no? Barbie,
¿cuál? Media de mentira. Que no existe la mujer así.
¿Qué limones?
Ella es la hermana de Barbie.
¿Qué limones? Como decíamos de niños, ¿no? ¿Y qué más es? De la máscara me gustó eso, computarizada. ¿Qué es?
Computarizada, ¿no? Que sé, pero imagínate, ya viene todo resuelto. Antes vos te ponías, te la hacías de cartón y tenías que imaginarte todo lo demás.
¿Sí?
¿No?
Sí, puede ser.
Ahora se viene.
No vendrá una. Yo les pido a ustedes, señores juguetes, mándenme una de Homero Simpson, se los pido por favor, o de Shrek, yo soy fanático de los dos. Pero quiero una para ponerme a empezar.
Quiero mi intermedio.
Quiero mi máscara.
¿Dónde está el control de modo?
Bien, a ver.
¿Mensajes?
Sí, dale.
Al 9020-810 nos llamó Daniel, dice que él recuerda los juguetes que le hacía su padre. Que recuerda, por ejemplo, un futbolito, arco y flecha, todo en madera, que le hacía él, ¿no? Bueno, la pelota de trapo, y que hoy en día él hace juguetes con material reciclado. Por ejemplo, acaba de terminar un Zeppelin, con tres canancitos se encontró una paleta de licuadora, por ejemplo, bueno, cosas que va integrando, ¿no? Uh-huh. Que él calcula que por todo este amor que el padre ponía en los juguetes que le hacía a él, hoy en día él se dedica justamente a hacer esto. Y nos hablaba de que hay un proyecto de crear el museo del juguete que estaba en el material ese que te dice por ahí.
Colonia.
Él me habla de un grupo de acá de Montevideo, o sea que no sé si serán dos grupos separados o el mismo proyecto que se une en definitivo.
Recuerdo el padre de Eduardo Yurque Messi, es el guitarrista, gran amigo con quien hicimos Color Café, compusimos Color Café, que es el guitarrista de la Siempre. El padre tenía un tren eléctrico en una habitación entera. Nosotros, cuando pintaba algún ensayo en lo de Eduardo, estábamos todos desesperados para terminar el ensayo. Éramos mesejudos, pero antes no éramos 20 y pico, 20 años, por lo menos, ponele. Y para ir a jugar al trencito eléctrico, con un trencito echando un hito de las locomotoras. ¿Viste cómo echan humo de las locomotoras eléctricas? Echan humo, echaba humo y era eléctrica. A ver, María.
Llamó Lidia de la UAA y el papá de ella, que es el sueño del pibe, de la piba, trabajaba en una juguetería, o sea, imagínate. Entonces, ella siempre estaba enamorada de un perrito que tenía un hocico cuadrado con un collar y que le pegaba en el costado y ladraba. Y siempre decía, yo quiero el perrito, yo quiero el perrito. El padre nunca se lo compró. Ella tenía buenas notas en el liceo, o en la escuela, no sé. Y el padre una vez le regaló...
En la facultad no iba a ser porque era con el perrito. Pará, mirá con el perrito que está para recibirte de arqueóloga.
Y como el perrito salía 100 pesos, era muy caro, el padre le compró un osito que gruñía. Cuando lo tocabas gruñía. Y que ahora, hoy en día, está sentado en el sillón de la casa. Que ya no ladra, porque ya no gruñe, porque se le rompió la voz con los años. ¿No? Y que también recuerda una chanchita de papel maché que el padre le puso la chancha a Virginia. Y que dormía con ella y se le escapaba entre los brazos.
Y ahí le pondrían la platita de la... Claro. Cuando se le caían los dientes.
Claro. Muy llamó bien. María Fernanda, del Prado, para decir que cuando era chica, ella estaba encaprichada con un set de limpieza, que incluía lampazo, escobita, trapo de piso, guantes y cepillo.
Qué maravilla.
El 6 de enero, Día de los Reyes, le llegó el regalo. espectacular. La tarde soleada salieron a jugar a la puerta de un bar de al lado de la casa que tenía un quincho. 6 de enero, no sé qué, cohetes, tiraron cohetes, se prendió fuego el quincho y a la gente se le ocurrió apagar el incendio con la juguita de ese delito.
No, mayores pide
de poder. A los 20 años después le regalaron una escoba. Como...
Sí, por bruja, pero claro. Es otra cosa. Gracias por los testimonios que continúan después de la publicidad. Vamos al encuentro de los avisos. Y volvemos enseguida con más Café Torrado hoy de juguetes. Redonditos de ricota. Viste que ya estoy hablando de comida de vuelta. Y de verdad, te recomiendo si estás ahí dando vuelta. En Prudencio Vázquez y Vega, entre Figueras y Sarmiento, está el nuevo local de Rosti, que es un lugar a conocer, aquel antiguo centro donde estaba la esquina, aquella esquina famosa. Y con tanta música, bueno, ahora tiene un lugar, una parrilla de Rosti, que está en la Ciudad Vieja, que lo comienza a mediodía, que lo ves de noche. Ahora podés ir a mediodía y de noche también a Rosti, pero en Rosti sugiero especialmente, hay un pollo al salsa de soja y la papa Rosti, y después me contás. Baiana, atención Baiana, vos caí agora. Estamos de juguete perdidos, redondos. Hola, aló, cuéntame.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto.
Bienvenido a Café Torrado.
Gracias, tú eres Nuris. Hola, Nuris.
Oh, no me salió, pero sí, es muy parecido.
Te quedo medio brujita, medio quitada, pero
esa risa de Nuris es única, absolutamente.
Bueno, cuéntame.
¿Querés mensajes?
Quiero mensajes. Rápido, ¿no?
Dice Delia de Punta Gorda. Primero nos cuenta que en el...
Dale lo que es Delia, suele ganar.
Devuélvanselo. Dice que en el vecinal número 7 está organizando para octubre una exposición de juguetes antiguos en el Molino de Pérez y que piden que todas las personas, vecinos o no, que quieran
colaborar
juguetes y que quieran exponerlos, que se comuniquen, así que es con el vecinal número 7.
Yo tenía una asistencia de hierro, una asistencia, le llamamos la asistencia, que era la ambulancia aquella, ¿viste?
Ah.
Que era con los pedales y tenía la cadenita adelante. Y con esa andábamos, con las rueditas, ¿sabes cómo andamos, brutales? Pero ya está, eso tiene que hacerlo con carbono 14 para reconocerlo.
No, ustedes se subían, era tipo autito, de pedal.
De pedal. ¿Qué
es eso? Liru.
Sí, pero en vez de liru era con el tirano de piolín, decía clinky, clinky, clinky. Era, ¿qué tal, campana? Me suena.
Ah, mirá.
Sí. Las tres tareas de la buena voluntad. Tarea cumplida, Heber, como decía Marisa Montana. ¿Qué es el pinto? ¿Qué es la idea de Heber Pinto?
Che, Tarzán, ¿será que déjame terminar el mensaje de Delia?
Sí.
Dice que ella, su juguete adorado, soñado y maravilloso, fue una reproducción de una cocina económica, que ella adoraba las cocinas económicas grandes. Y su padre, junto a un vecino, le hicieron una chiquitita que incluso se podía prender, se le podía poner leña, tenía el gancho para revolver, que cocinaba. Un día los reyes le dejaron esa cocinita y le hicieron la niña más feliz de este mundo. Después de adolescente se le regaló una prima.
¿Cómo?
Después de adolescente, la cocina más grande. No, a la prima.
Ah.
Se pasó al primus porque le regaló...
Y mucho mejor de la vista.
Ya te escucho. Mucho mejor.
Bueno, tenemos un testimonio, a ver.
¿Se tiene un testimonio?
Vale.
Isabel es artesana.
La veo. ¿Sí?
Y ella nos cuenta lo que hace, ¿no?
A ver, cuéntame.
Una línea de juguetes didácticos de madera, que la mayoría se basan en puzzles para niños chiquitos de 5 piezas, de 6 piezas, que están grandes, que sea colorido, que es lo que más le gusta al niño. Hago toda una gama de mapas de todos los países, donde en el caso del mapa de Uruguay, por ejemplo, cada departamento es una pieza. Trabajo mucho también en juegos de encastre, almanaques, que son didácticos para que los niños jueguen y corran con tarugos de colores en el día, el mes, en las estaciones, el tiempo, les pongo unas caritas para ver su estado de ánimo, si se levantan contentos, si se levantan tristes, para que lo marquen también. Todo lo que yo hago es didáctico, que para mí es muy importante porque como que el juego de los niños se ha ido perdiendo un poco ese tipo de juegos, porque van más a la computación, a todas esas cosas, y para mí es sumamente importante por lo festivo, por todo que el niño pueda lograr jugar. con ese tipo de juguetes, con el juguete de trapo. Y la madera para mí es un material sumamente noble, donde el niño puede jugar sin miedo ni a que se rompa. Ahora no está, porque ya lo vendí, pero tenía un camión muy grande lleno de cubos de colores. Y a mí me llama la atención con algo tan sencillo como cubos de colores, que tienen camión adentro, tienen mucha cantidad. Y de pronto que vino un padre y estuvo una hora en el mercado recorriendo, mirando, comprando, y el niño puede jugar horas con aquellos juguetes. Me encanta verlos como con unos simples cubos de colores pueden llevar su imaginación y volar en el encanto de lo que pueden armar. Mis juguetes preferidos siempre fueron las muñecas, siempre. Y tuve muñecas, tuve muchas muñecas. Pero me acuerdo una muñeca que yo quería, como que me costó mucho tiempo llegar a tenerla, porque mis padres no me la podían comprar. Pero bueno, finalmente llegó esa muñeca y hasta el día de hoy la tengo, y es una muñeca que no es muy valiosa, pero que para mí fue magnífico tenerla, no me paraba de mirarla y de mirarla y de quererla. Elena, porque me la había regalado una niña que se llamaba Elena, y yo le puse el nombre de ella.
Tuyo es mi corazón, el sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré.
Para vos, Isabel, canta Nat King Cole este María Elena en homenaje a esa muñeca. Y me siento que bailo con ella. Con Isabel, no con la muñeca de María Elena. Isabel, María. De cualquier manera, el tema de las muñecas es un tema impresionante. Te van llevando toda la vida, ¿no? Aquellas muñecas, ¿se acuerdan aquellas muñecas de Nicoleta era, ¿no? Y un amor de mi vida, de esos, me dijo que se le había muerto un osito una vuelta y lo veló. Lo veló, le hizo un velatorio, todo tiradito, cosita, puestito ahí, puso una velita, no sé qué, llamó al hermano y le daban vuelta y lo brindaban, papá. Y después lo sepultaron y no encontraron mejor idea que tirarlo por el ducto del incinerador del edificio. O sea que sin saberlo estaban ya cremándolo al viejo querido, ¿eh? Osito. Yo tuve un osito también, el Teddy, que fue un osito hereditario. ¿También era Teddy el tuyo? Qué brutal, ¿eh? El nombre del oso es Teddy. Señores, estamos en Café Torrado. Llegan los testimonios, los cosas, viene todo. Tenés un minuto para decir un testimonio si querés mañana.
Estoy conmovida todavía por Julio. Tengo muchos mensajes. Pero Julio me acaba de decir cosas tan lindas.
Fue un lindo mes, ¿eh?
No, fue un lindo hombre que me acaba de decir cosas preciosas.
A vos te agarran, te dicen cualquier cosa y te bajo en el mono ese que tenés en el cuarto, mi amor, ¿eh?
Me aprieto el mono.
Un pichón de peludo, como decía aquel.
¿Mensaje después, entonces?
No, decime.
¿Te cuento el de Julio u otro? A ver, porque teníamos mensajes de antes, vamos a respetar el orden. Susana, que dice que hoy tiene 57 años, pero que atesora un juego de porcelana japonesa de té y de mesa. Caramba, hice un besito, me acabo de dar cuenta. Estrellado en Japón ocupado. No con un sellito, un pega-pega, diría mi tía Beba.
No, pará, porque estoy con esto. Si vas a improvisar, decímelo ahora. Que yo quiero la oportunidad antes de que venga la aurora.
Ay, no puedo.
Podríamos ponernos así. Me gustaría. Vamos, dale. Empecé, quiero que me lo digas en versito. Vamos.
Bueno, dice que la abuela le hacía té para que pusiera en la tetera. Pero ella trataba. Porque no servía.
Muy bueno.
No, espera que te termine un mensaje, de verdad que me hace reír. Que le hacía té en la tetera, le hacía unos bizcochitos chiquititos, porque claro, era todo chiquitito, imagínate, tacita chiquitita, teterita, cosita chiquitita. Así que la abuela le hacía té y le ponía para que ella jugara, tecito, sí, y que la tiene en una vitrina o todo.
A la abuela,
sí.
Qué divino.
Mientras amasaba.
¿Puedo jugar con la abuela? No, porque me la dejás toda sonerada acá. Anónimo dijo que ya sabían quién era. Con todo respeto para Julio Sosa, no hay mejor versión del último café que la de Fernando Torrado un día de octubre.
Ya sabemos quién era.
Gracias, loba. Monumento al divorcio. No sé si el que te tiene te merece.
No tenés ni idea de quién es.
No tenés ni idea. No, ¿cómo no?
Ah.
¿Esta es?
¿Cómo? Ella, loba. Viva. Monumento al divorcio. No le puedes decir todas esas cosas.
¿Pero cómo?
A ella.
Si yo he sido su último hombre en radio, ¿cómo lo puedo decir?
Pero no se divorció de ti.
Ella se llevó todos los duendes, se fue de casa y se llevó todos los duendes.
Y vos te quedaste con los bolos.
Sí, sí, sí. Con los bolos. Caramba, como un hombre, solo. Me gusta la idea de prosear, ojo, me gusta la idea de prosear. Y después voy a venir con la guitarra y vamos a hacer algunas décimas también, algunas cositas medio apagadas. ¿Eh? Me gusta, hay que empezar a mover la cesera que está acá abajo.
Y no es cualquiera.
Y no es cualquiera, exactamente, porque cuando yo canto, largo lo que tengo dentro. Y si a usted no le importa, digo lo que siento.
Diga lo que siento, pero no me...
Alcoyana, Alcoyana. Bueno, mira, yo no fui por las ramas. Vení, ven.
Absolutamente. Vamos, Chita. Ah, no. Terzán.
Vete tú con Chita, que yo me siento con el amigo de Jay. O como, no me acuerdo, la señora no me acuerdo cómo ha determinado. Esto se está yendo de las manos. El mundo Rivero, esto se va de las manos. Que... Un poco más de Nat King Cole. Y nos vamos, que volvemos a seguir en un café cerrado.
No pongo por romper al puritano, desviar en la ducha la cecina, ir a quitarle al dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina.
Estoy tomando un delicioso cafecito, cafecín bien llegoso. Es una taza muy coqueta. Que dice la brújula, si sabe, José Pedro Díaz me mata, que le estoy hurgando sus... En realidad no estoy hurgando nada, digo, es una tacita divina de la brújula. Qué linda, ¿eh? Esto, no sé, supongo que viene también de parte de los artesanos. Vamos a tener que hablar al respecto. Vamos a tener que hablar. Esto no va a quedar así, no va a ser así. Así como que, ¿eh? Esto no va a quedar así. Angelito de Dios, tenés cara medio seria, ¿o qué te pasó? ¿Tuviste un...? No, tranquilo. Te sacaron los juguetes. Se portaste mal. Cuéntame, por interno, por lo menos, cuéntame cuál era tu juguete preferido. Una motito, ¿eh? Señoras, señores, con ustedes, la voz de Angelito Buceta.
Un buggy que me regaló mi abuela.
No podía ser de otra manera. Un buggy.
Y además yo tenía una forma particular de andar. Viste que las niñas andan en... Bueno, andaban en los buggy con los dos pies.
Sí.
Yo andaba con uno, con el derecho.
Y estabas en círculo.
Claro, en esa época estaba de moda Kojak, Star Quijote, entonces las curvas las dabas más rápido y tenías pique.
Pero un buggy.
Un buggy.
¿Vos tenés 28?
Bien,
nunca pronuncié ese nombre de antropólogo. Decime una cosa, 28. ¿Vos estamos hablando así? De este año.
Más. Más, 24.
Sí, claro, 24. Sí. O sea, estamos hablando del 80. Ay, cómo pasa el tiempo, es un gurisito. Y claro, y en esa época seguro Star Quijote. ¿Star Quijote? ¿Me dijiste?
Y cosa.
¿Cómo está? Qué brutal. Era en la inauguración de los de los kilómetros de película en persecuciones automovilísticas y cosas, ¿no?
Claro, además una cuadra que es embajada. Cuando vas está bueno, y a la vuelta tenés que remar.
¿Y cómo hacías para ir en círculo siempre en el coche? Pero pasó en el sol.
Agarraba impulso en la bajada y cuando llegaba a la esquina, pegaba el volantazo, ya quedaba mirando para arriba y metía patitas.
Qué divino. ¿Qué calle y qué barrio era eso?
Y la calle Waterloo, ahí en Sallago. Sallago, la Floresta, hoy está absorbido.
¿Sí? Y ahí estaban las paradas también, las vías del tren, ojo, ¿no?
No, eso era un par de cuadras más para... Como para... Actualmente lo que es Nuevo París, Sallago Norte, donde está el supermercado grande.
O sea, quedaba para andar en buggy.
Exacto.
¿Pero eso es buggy de plástico o buggy de...?
Sí, sí, buggy de plástico. Ah. Hasta el día de hoy creo que existe.
Pero es que resultaron rendidores, ¿eh?
Igual no importa, porque en mi casa actual hay un buggy.
¿Ya? Bien. ¿Te voy a preguntar algo o no?
¿Eh?
¿Tengo que preguntar algo o no?
No.
De ahí saca usted su aficionado a las motos, Harley Davidson,
Claro, era más fácil dar el volantazo en que la bicicleta que volaba para el otro lado y compraba terreno.
Muy bien, yo quiero hacer un homenaje a mi querida hermana Pilar. Un conejillo de Indias, una cosa espectacular. Un pan de Dios, incapaz de quejarse. Tenía una vocación de bailarina y se ponía el... ¿Cómo se llama? El tutu parco ese. ¿Cómo se llama?
Tutu.
Tutu.
¿Vos?
Esa es la bocina que tenía en la ambulancia. Y le frustró la carrera de mi padre porque en un momento que ella se agacha en esa fantasía que tenía, se puso a bailar así brutal y daba con el tutú y con las cosas y hacía y posaba el lago de los cisnes con los cisnes yendo de cuerpo, mira. Porque era toda una entrega así visceral. Y en un momento ella no se percató de la presencia de sus mayores, menos de su padre que la miraba. Y entonces estaba todo el Solís en su cabeza, ¿entendés? Todo el Colón. El Colón, en este caso, porque tuvo entrega así. Y en el momento que termina, se haga así, saluda al público, ¿viste? Con esa... Y se agacha, y se agacha, y mi viejo la agarró de volea como Eduardo de la Peña y la clavó en el ángulo.
¡No!
De volea, y María del Pilar, ¡pim! ¡Malala! Entre las cuchetas, quedó... ¡Pumba!
¿Por qué hizo eso?
No, porque esa gracia, ¿viste? De pegarte con el empeine que tiene un padre golpeador.
Domingo Jorge bajó tres escalones en mi encima. ¿Cómo no me traes una chiquitita?
No, es un... Una
pavada. ¿Es carrillo o no?
Es carrillo, se pegaron una patada y que llegáis arriba de la cama.
La desnucó.
No, no la desnucó, pero lo cierto es que le cortó la carrera de bailarina. Podía haber sido hoy. Hoy estaría bailando danza contemporánea, porque viste que todas después empiezan a bailar danza contemporánea.
Le aterrizó el sueño. Decimos,
y si, claro,
si tenés sueño, anda a dormir.
La clavó de cabeza, dejate de macana, agarrá para las ciencias económicas.
Ah, está. Le hizo un favor.
Sí, seguro. Y entonces mi hermana era una conejilla de Indias. Y nos habían regalado un arco, una flecha. Esos arcos que tenían la flecha y en la flecha tenían un gomón, una punta de goma, una sopapita. Que era como la sopapa mismo, pero el sopapita era. Y que la tiraba contra las paredes y las cosas. Con la pared que tenía estucado, que tenía el revoque medio coso, no pegaba bien. Pero contra la madera, los muebles de cárnica, contra los azulejos del baño. Aparte, si la mojabas un poquito con saliva, iba una cosa más visceral también, más de saliva, más tuyo, ¿va? Era como un beso. Y a los vidrios, a todos le damos.
A los novios, a todos le damos.
A todos, tiramos. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál era el personaje de la infancia?
María
del
Pilar.
No, el héroe de la infancia. ¿Cuál era el héroe de tu infancia? ¿Cuál?
La Mujer Maravilla.
No, mi amor, vos tuviste una infancia, más o menos.
Mucho más allá.
Seguro. Guillermo Tell. ¿Quién era Guillermo Tell? Conquistador que a loco saco le dio la libertad.
Ay, el de la manzana arriba de la cabeza. Ay, Pilarcita.
Pilarcita se puso con la manzana en la cabeza, una gran Smith en la cabeza, ¿eh?
Pilarcita.
Y sometida a la puntería de nosotros los indios.
Y a pesar de eso le dio la cabeza para la ciencia económica.
Así, sí, pero
tan duro no le han dado.
Tuvimos años para curar el problema de vista. Años mirando con un ojo solo, igual con lo que había para ver. Viste acá, pero no sé por qué se bajó, por aquella teoría de no sé de qué, de la aceleración con el plano inclinado. Yo me acuerdo que calculamos mal.
Habrías tomado algún coñac.
Pero la cosa no se timbra al medio del ojo.
Ay, Dios mío.
Y ojos que no ven.
Ay, manzana que no siente.
Entonces no le daría nada.
Más
bien. Bueno, señores, nos vamos a hacer un paréntesis más. Que estamos un poquito pasados.
¿No escuchamos el testimonio? No. Paréntesis.
¿Y en qué estamos?
Parece Dory.
¿Dory Day?
Me encanta esa película. No, Dory es el pececito de Finding Nemo. Buscando a Nemo.
Qué rico, un buen pez. La pregunta. Bueno, y ¿cómo es esto, Brigitte Bardot? Sí.
¿Por las trenzas, me decís?
Sí.
¿O por el cuerpo escultural?
Por lo tigresa que eres, una tigresa, sí.
Cuiden a los animales. Hugo y Beatriz. Hoy estamos con el mercado de los artesanos, son amigos.
Hice un canje
por los regalos de los fines de semana. No, bien. Mentira. Porque los regalos creativos
no salen de esos de plástico hechos en serie. Los regalos creativos son pensados por los artesanos y hechos con sus manos para nuestros niños.
Mi amor, ¿sabías que este bloque lo presenta Fábrica Peñarol?
Amigos, porque los amigos del plástico que moldean con sus manos.
¡Viva Nivoplast! ¡Viva mi corazón de Nivoplast! ¿Existe Nivoplast también?
No me suena.
Bueno, ahora el testimonio entonces de Hugo y Beatriz.
El taller nuestro nació hace aproximadamente 32 años, o algo más incluso, poco por en unos Reyes Magos con nuestros hijos y nuestros sobrinos, regalados algo, algún juguete que en aquel momento resultó ser todo un tren con partes accionadas mecánicamente, y desde esa oportunidad hasta hoy nunca dejamos de hacerlo. Lo que te dije desde el principio fue un poco el juguete que no lo olvido para nada, porque recuerdo que era un tren donde la locomotora en particular tenía su maquinista, que a medida que iba andando se levantaba la tapita del techo de la locomotora y asomaba la cabeza del maquinista constantemente en el movimiento. Eso lo hacía, claro, nos dio un trabajo fenomenal, nos lucimos mucho, los gurises
disfrutaron
muchísimo de él.
Me estoy metiendo yo, porque una cosa que él se olvidó es los diferentes procesos. Es decir, en ese momento nosotros hicimos juguetes exclusivos, ¿no? Después, la circunstancia de la vida, cuando tú sos artesana, no podés hacer una pieza, un juguete que sea una obra de arte, ¿no? Es una artesanía, por lo tanto es un elemento utilitario. Nosotros hemos estudiado mucho, hemos hecho juguetes para niños ciegos, hemos hecho juguetes para niños de diferentes edades, cómo se debe dividir un rompecabezas en las diferentes edades y cómo se debe pintar un juguete para que él sea atractivo hacia el niño, ¿no? En un principio nuestros juguetes fueron exclusivamente de madera, hoy son madera y calabaza, esencialmente calabaza, pero la calabaza es un material que nos ofrece nuestro medio, y estamos desarrollando toda una línea de móviles y además juguetes de arrastre de calabaza.
Yo en particular tengo muy claramente definido, porque mis padres, como sucedía en muchos hogares, la limitante económica siempre estaba un poco a la orden del día. De todas maneras, ellos hacían esfuerzos muy grandes para que llegado el 6 de enero pudiéramos tener siempre algo que nos divirtiera. Y me acuerdo que durante un periodo de 3 a 4 años consecutivos, mis padres primero tantearon con lo que antes era el clásico mecano. En los años sucesivos seguimos pidiendo, yo por lo menos seguí pidiendo más mecanos, y me acuerdo que hubo un año que logré conjuntar los 4 números seguidos, llegué a hacer un puente increíblemente grande, fue notable.
Mis padres me estimulaban por otro tipo de cosas, me estimulaban mucho con los libros, y jugaba mucho a las muñecas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, además de la nuestra, tenemos la de nuestros hijos, y hoy fundamentalmente tenemos la de nuestra nietita, que tiene 6 meses. Todos los meses hacemos un juguete nuevo para ellos, y vemos y disfrutamos como aquello que más plácidamente, es decir, en la época que uno cría hijos está muy tensionado con muchas cosas, como ella disfruta de lo que nosotros realizamos, y ese placer más grande, ¿no? Y como que estamos cumpliendo el ciclo completo, ¿no? De juguetero.
Llevo lugar de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodillas y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era diferente y no era más.
Silvio Rodríguez, con Juego que me regaló un 6 de enero, lo que vinimos con Sabina y Jugar por Jugar. Los temas, por razones de tiempo, obviamente no pueden ir enteros en esa parte. Pero buenísimo el recuerdo de esta gente, el mecano. Qué juego espectacular. Te escucho.
Además, eso de tenerlos diferentes, ¿no? Que con unas piezas, viste que él decía que completó 4 distintos y que entonces tenían esas piezas que le iban faltando. Espectacular. Además, a veces me contaban que viajan periódicamente a Brasil, dice que comparte contigo con nosotros ese amor por Brasil, que viajan periódicamente a las ferias del juego. a exponer allá.
Muy buena, preguntémosle.
Sí, la verdad
sí,
que...
Sí, y hablamos del 6 de enero también, el 6 de enero, que es fecha impresionante. Nosotros sí, éramos tan pobres, pero tan pobres, que el 6 de enero, la única vez que llegaron los reyes, nos llevaron los zapatos. Dice que después vieron un flaco, Kung Fu, que lo llamaba, con un zapato colgando.
Colgando, sí.
Y yo descalzo, con las papas hechas un ñoqui, che, qué horrible.
Este Kung Fu. Después predicaba valores, ¿ves?
Así son todos, siempre se casa la misma. Estamos un poco atrasados de tiempo y el tiempo es tirado en televisión, imagínate en radio.
Bueno, entonces digo rápidamente que te pido perdón,
si no, lo igual lo vas a hacer.
No, porque te lo quiero decir así, que ahora vas a entender, porque es de Álvaro, de Melilla, que dice que a pesar de ser citarrosesco, sus juguetes preferidos eran la navaja y la onda, para irse de monte así, y eso era su juego favorito. Y nos pidió un poquito de que pasáramos tinta roja, yo dije que era muy difícil pasarlo de vuelta, pero un pedacito para ir a la tanda, así, y justo, y nos vamos a la tanda con tinta roja y le hacemos un gustito.
Pero tinta roja por aquello de que te quede manchada con tu propia sangre
a
la
navaja.
Y un ondazo. ¿Alguna vez mataste un pájaro?
No, never, ningún, odio eso. Me supera. Me supera realmente los niños tirándole con ondas a los pájaros que no le hicieron nada. Que no, si es para
ah, no, a mí me agarró justo 70.000 personas en estadio y justo a mí, ¿me cuento? Acá. ¿Sabes cómo agarré y le empecé a dar? Toma una para Gilbardo, toma, pímbrala. Llévate esta para la plaga nacional, cotorra, pímbrala. Pobre cotorrita.
Claro.
Ahora, ¿qué dice? Claro. Bueno, sí, con tinta roja, Gustavo Rossetti, y venimos enseguida.
Y al botón, en el ancho de la noche, puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón jardín. Tienes un camarón que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y bien reflejos tu bolero pa' patinar de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque lo quieres parar sin grupo conmigo siempre. La que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Muñeca brava, ponete a punto. Agarra para lado de escocería y vinito blanco. Habla con Beatriz o con las gurisas de ahí. Y pedí que te hagan una rutina, muñeca brava, ponete a tono. Que van quedando suspiros de este invierno para una primavera y después te viene todo el tiempo junto. Y si querés bajar unos kilitos, querés ponerte fuerte, muñeca brava, muñeco bravo, ponete a tiro en Suami. Escocería de Benito Blanco. Y ponete a tiro como hace Leticia Carvajal, con los mensajes, con los testimonios. Y con... ¿Vos, María?
¡Pum! ¡Pum! ¿Uno
más? A ver, María, por eso la tenemos ahí en el... ¿Qué
país? Llamó Marta Salteña para decir que fue el 31 asalto en vez del 30 y que no te pudo ver.
Ya habrá segundas partes y van a ser mejores, si Dios quisiera.
Bueno, dice que se divierte muchísimo con nosotros y que nos manda un beso enorme.
Bueno, muchas gracias. Vayan.
Somos su mejor juguete.
Qué lindo, ¿eh? Ser el juguete de alguien. Yo soy tu juguete.
Tú eres el mío.
Qué lindo. Voy a traer la guitarra, pero no quería traer la guitarra. Pues sí, no traje la guitarra porque quería hacer un homenaje a Hiroshima, pero dice, no, vamos a pasar con otras cosas. Porque ando con el pechito medio...
Tomado. Y tomate una.
Tomatina como una gambana. Sonatina como una gambana. Sonatina como una gambana. No sé, me pinchó
la... En esta casa seamos todos contentos, todo raro, no sé.
No te rías, mi amor. No. Me pasó por Máximo, creo que era. Un tanito que apareció por la vuelta del barrio, ahí en el San Salvador, casi dos
se ve. Pero sería Máximo.
Máximo.
Y es.
Máximo Taje y velocidad máxima y que la priva de ligera, ay ligera, no. ¿Qué están haciendo la gente en este momento, no? Deben estar
mordiéndose el labio inferior y moviendo negativamente la cabeza.
Estos muchachos están un poco de la cabeza. O sea, apaga eso que no puedo concentrarme en el diccionario, porque están jugando el diccionario todavía.
Claro.
O jugando una guerra naval, hundido.
Cris está cocinando.
¿Sí?
Sí.
¿Qué está haciendo?
pizza y pascualinita y pizzetita. No sé si eran todos de juguete, tipo chiquititas, no. Porque está, ese era su juego así de
antes. Esa es la excusa que nos damos nosotros los gordos para poder decir que no, para que no van a colar tanto. Una pizzita, una pizzita. ¿Qué te vas a tomar? Dame un whiskycito. Y te tomas un farolete así como la...
Parece el uruguayito nomás, ¿me parece? ¿Te acordás que
sí,
nosotros sí, hacemos todo chiquitita?
Sí, sí.
Con su muñeca más sabrada se llamaba Negra Sata.
¿Negra Sata de Cris?
Sí, se la había hecho su mamá, era una muñeca de trapo. Pero era Sata, no era Sata de Sata, ¿eh? Era Sata porque era chata, no tenía nene, era todo chata, sí. Pero ella le decía Sata, la Negra Sata.
Qué bien, ¿no? Bueno, cuéntame.
Ay, hoy tuve el placer de descubrir que esa risa mágica que nos acompaña noche a noche en estos testimonios.
Y Don Clausen.
Ahí está, y Bill Sinalco, que nos acompaña con su risa, con su cascabel.
Casa América. Sí, seguimos.
Es artesana y hace juguetes.
¿Sí? ¡Nuri!
Mira lo que dice. Un día recibí una carta que me dejaron en el mercado una señora que me decía cosas maravillosas de los juguetes. Después se fue y se compró una muñeca y se la llevó para su casa. La semana pasada una señora argentina, una señora joven, se paró delante del stand y yo me arrimé y le pregunté si la podía ayudar en algo y la mujer se estaba llorando. Me dijo que se había emocionado muchísimo con los muñecos. No entendí bien por qué se había emocionado, no me contó sus sentimientos, digamos, internos, pero se ve que hubo algo que le movieron, no sé, de su infancia, no saber qué cosa, y lloraba. Esas cosas increíbles que te pasan. Hago títeres, una variedad bastante amplia, hago muñecas tipo country, hago unos ratones que están sentados en una hamaca que tienen un resorte y se columpian, hago un montón de cosas.
¿Qué son muñecas tipo country?
Son muñecas de trapo, pero tienen, por ejemplo, las patas grandes y tienen zapatos de cuero y unos pelos de lana de oveja cruda con rulos. Y están sentadas en unas hamacas que, por ejemplo, son de una madera envejecida, entonces tienen todo ese aspecto de cosa rústica, ¿no? Me encantaban las muñecas, lógico. Les hacía ropa todo el tiempo. Eso, he hecho muchas cosas en mi vida. Fui a la Escuela de Bellas Artes, fui a la Escuela La Profilar y fui a un montón de lados, pero de última terminé en eso, haciendo muñecos como cuando era chica y haciéndoles la ropa. Me encantaban porque mis muñecas eran lindas, preciosas, pero me hubiera encantado tener una bien grande que caminara y que dijera mamá, que mis muñecas no decían.
Tengo una canción, tengo una muñeca que regala besos, una especial, una emotival, no sé cuánto suerte y una foto de papá y mamá. Qué joven está.
Qué lindo esto, ¿eh?
Fito Páez.
Y Sabina también, ¿no?
Sí, es del disco de Fito y Sabina, pero me parece que no lo escuché a Joaco, ¿eh?
Sí, yo lo escuché en el fondo, pero estaba, parece que los besos con la muñeca que tiraba ahí.
Qué cosa de él.
Pues ya lo terminaron peleado como terminaron, mientras que agarraron y no querían nada. Qué lindo, ¿eh?
¿Qué quieres que te diga? No, no puedo creer esas cosas.
¡Ay! Se dijeron
de todo, que vos sabés lo que son. Todos sabes cómo, ¿no? Los comunicadores, los medios.
¡Ay! Somos los peores.
Cualquier mirá, cosa,
qué lindo, me encanta el chusmerío. Mira que yo no soy ningún chusma, ¿eh? Pero me encanta el chusmerío.
Ay, contame. No, te cuento el último mensaje, ¿puedo? Hoy te contaba que había llamado Julio, que me emocionó muchísimo con las cosas que me dijo. Dice que soy su amorcito, pero tiene 61 años, su amorcito en la mejor. Y que que bueno, me recriminó que me fui los domingos y todo eso, y dice que le hice acordar a una novia con eso de los patines, porque su novia patinaba, se llamaba Marta y él le encantaba verla patinar, pero bueno, que su juguete era
las preferido. Cosas que se me ocurren decir son un disparate también grande,
por eso, ¿no? Ya te vi la cara, se te desfiguró, y dije ay,
como tengo la imagen de mi vieja diciéndome juicio, Fernando.
Juicio. Bien, claro. Porque si no, la gente de la guarda, escuchame, todo no puede.
El ángel de la guarda, dulce compañía, parece que sí, bien, ahora.
Trabajo contigo.
Estás seguro de paro, gracias.
Bueno, es que el arco y la flecha, con unos taponcitos, lo que decías vos, con esas ventositas a los 12 años, que fue así, espectacular.
Sí, glorioso.
Y que, gracias a nosotros, las noches de sus fines de semana son felices.
Qué lindo, ¿no?
Me emocionó mucho. Un beso bien enorme para Julio.
Un beso bien enorme y devolverme el arco y la flecha, Julio, que te iba a matar.
Y yo no era la de los patines.
Señores, paréntesis publicitario. Volvemos enseguida con Color Café. Y Color Café con un recuerdo a temas vinculados a 50... No, perdón, a 60 años atrás. Me cuesta un poquito ahora, Pascal. Se me atraviesa Pascal. Sí, Pitágoras se mamó y sí, y Ruffini se está comiendo unos espaguetis.
Bueno, la bajaste por Ruffini, porque era 60, vos lo bajaste, te dio 50.
La bajé con Ruffini, la bajé por Ruffini, rebajarla por Ruffini, yo no me acuerdo de nada, pensé que jugaba en eso, mataba, me encantaba, viste, me encantaba.
Me fascinaba también.
Estudiaba con el egipcio, Aldo, el egipcio que estaba ahí en el cordón, por la calle de Santenay, por ahí. Y estuvimos con el mismo PC y me acuerdo que dábamos un cálculo de superficies por doble, triple integración y tal, y me encantaban el tema de las funciones. No me acuerdo, no acordarme de nada, de
la práctica.
Me acuerdo más o menos, y creo que era
más o menos
raíz cuadrada de 2 sobre 4, eso, más de 2 menos 4 sobre 2a. Más menos b raíz cuadrada, más, por raíz cuadrada de b2 menos 4c sobre 2a.
Yo le mando un beso a mi negro Luzardo, que era el mejor profesor de matemáticas.
Nunca una amiguita, ¿eh? Nunca una amiguita, nada, siempre no. Todos.
Tiene que una yegua.
Qué cosa que nos vamos de banda, ¿eh? Señores, volvemos a la M. Esto es El Espectador por la Primera Radio.
Ahí está.
I love you.